de cada jornada, la información que sigue en desarrollo y los protagonistas de la noticia llegan a Nada Personal. Con Josefina Ríos y Matías del Río, en el 89.7 y Duna.cl. Auspicio de Fundación UC Christus, Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas. Coopeuch, cooperando somos más. Eurocarp.cl y Colmena está contigo, tu mejor plan. Duna, actualidad y sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. O sea, no sé si tan buenas, pero... Sí, pero no están siendo muy buenas las tardes.
Pero les deseamos buenas tardes.
¿Cómo están ustedes? Tardes. Queda un minuto para las 7, van a ser las 7 en este momento, ya, 7 de la tarde de este martes 10 de septiembre de 2024, que esperemos que en los 45 minutos que quedan cambien, porque si no va a ser una tarde que no vamos a olvidar con facilidad a los que nos gusta el fútbol. Una tarde negra en Santiago, no de lluvia ni nada, pero negra, fea, negra. Sin ni un brillo, y Chile está jugando contra Bolivia. Y está jugando peor que la tarde.
Y está perdiendo.
Y está perdiendo 2-1, está perdiendo también con jugadas raras, está realmente de esas, donde todo se ha alineado para que la tarde hasta aquí sea de lo peor que nos imaginemos. Vamos a contarles un pelito después de qué se trata. O José, ¿cómo estás tú?
Anonadada. Sí, la verdad es que no tan anonadada. Yo me retiré con el primer gol de Bolivia, ya no lo pude soportar más y me fui a preparar el programa. Punto.
A ver, le contamos brevemente, si no lo ha visto, va camino a casa. Pasa que Chile parte perdiendo 1-0 con un contragolpe, una falla de Catalán, el saquero chileno, una falla de fútbol, peina una pelota hacia atrás, habilita un jugador, no llega al cruce, centro, gol. Chile atacando sin mucha claridad, sin un buen juego, además porque tú dijeras Chile avasallador.
Claro, con
Chile
rápido,
no logra aclararse, nadie maneja la pelota, jugador bastante desconectado. Chile es un cambio, Gareca saca a Ben Brereton, mete un volante a Pizarro para tratar de cambiar el esquema de juego, a jugar con un 4-2-3-1, como él mismo lo gritó al borde de la cancha. Pero bueno, nada, vino al final del primer tiempo una jugada rarísima que la verdad que es difícil de entender, una jugada de un boliviano, se la toca a Lampe, su arquero atrás, que cómodamente, supuestamente cómodo, a la salida de su área, controla, le va a pegar y antes de pegarle la pelota, cuando se acomoda, cae al suelo. No sabemos cómo cae al suelo, levanta la mano al caer como acusando lesión y justo suelta la pelota, o la pelota queda suelta, no se le suelta. Y Vargas, Eduardo Vargas, que estaba ahí con la pelota suelta, arranca hacia el arco, bueno, y hace el gol. Y quedó la grande, porque ¿de qué acusaban a Eduardo Vargas? De no haber aplicado el fair play.
No respetar el fair play.
Pero es bien complejo, yo te reconozco que soy partidario del fair play, aunque perdamos. Yo prefiero quedar fuera de un mundial, bueno, sí, pero sí. No con trampa, y prefiero con fair play quedar fuera.
Sí,
o sea, yo realmente no me parece que este sea el caso claro. Porque Eduardo Vargas viene con la dinámica de la jugada. No ve si Alampe se tropieza, pifia o se lesiona. No puede discernir en décimas de segundo. Ve la pelota suelta, es un goleador, sale hacia adelante, hace el gol. Y si hubiese tenido la duda, tampoco para, porque si resulta que Alampe, que es un tramo, que es de los jugadores más poco fair play que hemos visto contra Chile, que lo ha hecho mil veces, no esto exacto, pero es muy poco fair play. Resulta que si después era trampa, ¿alguien va a devolverle el gol a Chile?
No, pues nadie.
Entonces es una jugada de muy... Creo que cargarle la mano a Eduardo Vargas en esta ocasión es injusto. Tiene que decidir literalmente solo y en milésimas de segundo qué hacer. Bueno, nada, la jugada se resuelve con un 1-1, quedó la grande, dan 8 minutos de alargue. Y en la jugada siguiente, Chile mirando al oeste.
Hombre, mirando al sudeste.
Entra el jugador por la izquierda, centro atrás. Tranquilo, un jugador se pasa a dos jugadores en el área, un boliviano se pasa a dos jugadores en el área, gol 2-1 Bolivia. Es decir, dos goles que nos hace Bolivia. Bolivia no gana hace 31 años de visita.
¿A nadie?
A nadie.
¿A nadie? ¿O solo a Chile?
No, no, no. Entiendo que a nadie. Entiendo que voy a revisar esa
estadística. Ay, qué atrocería. Te juro que no me da.
Y además con un gol que puede ser dar la vuelta al mundo por supuesta trampa, que yo no estoy seguro que lo sea. Dicen los, a mí me parece de manera muy arriesgada y muy, muy adelantada, los comentaristas que yo vi, de que hay una lesión al tendón de Aquiles de Lampe.
Pero Lampe salió del...
Salió. Cambio.
Bueno,
cambio.
Tenía que salir, pues sí. Después de eso no...
Pero la verdad que vamos a ver, la verdad que yo quiero ver un diagnóstico médico,
de un doctor independiente.
Lampe, la vez pasada, cuando se empató Chile con Bolivia, fue realmente una provocación del minuto 1 al 90, se quedó en el suelo por 5 minutos, con una falta de fair play enorme. Ahora, si alguien te hace trampa, tú no tienes que hacer trampa, no justifica.
Trampa con trampa no.
No, pero yo no veo en Eduardo Vargas la intención de sacar ventaja de trampa. Hace lo que tiene que hacer porque la jugada no es clara. Y si no es clara, ante la duda, te abstienes de parar. En fin, pues son discusiones, es lo que tiene el fútbol, que en 45 minutos todavía, Chile pierde 2-1 de manera histórica, terrible, dramática. Pero quedan 45 minutos.
Sí, y no, si no perdamos la fe.
Y si hay un cliché que sirve, es que el fútbol da revanchas.
Ojalá que sea en este tiempo y no sí, pues, en el futuro.
Bueno, ahora,
el tiempo,
ahora. Ahora. Sí. Se ve renegro el futuro para adelante. Chile ha tenido dos amarillas, a Pulgar ya.
Que no solo eso.
Ya el central a Paulo Díaz, que se pierde en el próximo partido, que es, por suerte, con Brasil.
Sí, menos mal. Oye, pero ¿sabes qué? Lo terrible, Matías, no es solo eso. Porque ya, pongámosle que Chile empata, incluso gana. Pero mira cómo nos ha costado. Imagínate qué queda para el resto de los equipos.
Ay, ay, ay. Bueno, pero jugando horrible, que ese es el fondo. Más allá de la incidencia,
ese es el punto.
Jugando muy mal, no jugando. No hay un equipo en la cancha. Hay 11 jugadores que tratan de tocar la pelota, pero no hay conexión, no hay juego en equipo, no hay claridad, no hay intención, no hay... En fin, ya. Está de todo dicho, no vamos a hablar más de fútbol. No. Hay otros temas y de esos bueno, intentaremos hablar.
Sí.
¿Qué has visto tú, José, los temas que nos interesan?
Bueno, siguen los coletazos del caso Audio, el caso Hermosilla, muchas opiniones respecto a lo que conocimos el sábado. Hoy supimos además que Ángela Vivanco fichó al abogado Manrique, el abogado de Jadwe y de varias otras personas.
El abogado de Chile. El abogado del momento.
Sí, totalmente.
El abogado de Jadwe, el abogado Sergio Muñoz.
De la familia Ojeda,
de Sergio Muñoz,
sí,
el PDI.
Claro,
el
no el Supremo.
El director de la PDI. Sí. O sea, de los últimos casos noticiosos, complicados, delicados.
Claro. Que tenemos
judiciales,
él asume y asume
siempre en el lado de lo difícil.
Sí, le gusta, está bien.
Bueno, claro.
Yo creo que es una cosa intrínseca en los penalistas, pero asume además en la arista de la muñeca bielorrusa, que es este recurso de protección, ¿cierto?
¿Sí?
Sí. Recurso de protección que interpone una empresa chileno-bielorrusa en contra de una resolución que había dado en primera instancia la Corte de Apelaciones de Copiapó, tengo entendido, a favor de Codelco, y en un día, en plazos bien, bien rápidos, y cuando Ángela Vivanco es presidenta de la sala, se revierte el fallo y queda claro, ahora que está en entredicho la actuación justamente de esa sala.
Y por eso se revisa entonces, porque si se detecta alguna irregularidad, hay que establecer qué pasa con el resto de los integrantes de esa sala.
Exactamente, y no solo eso, además, esta arista podría ser el inicio quizás de un involucramiento ya más directo del Estado, el Consejo del Estado, en representación de los intereses del fisco, en este caso por Codelco, podría hacerse parte de la causa.
Así es. Esta tarde Carabineros anunció la rehabilitación, la reintegro de Sebastián Zamora, el carabinero del conocido caso Pío Nono, que fue dado de baja de Carabineros por conducta, por razones de... con un sumario que se estableció en medidas disciplinarias. Bueno, Carabineros le ha rebajado esa... Sigue la investigación, y se le ha rebajado se le conmutó, por así decirlo, el castigo o la multa dentro de Carabineros, con lo cual puede reintegrarse a las filas de la institución.
Así
después
es.
De que fue absuelto por el cuarto tribunal de Santiago, este carabinero que en algún momento para algunos fue prácticamente el criminal que casi mata a un estudiante o un joven en el contexto de las protestas del 18 de octubre.
Y a las 10 de la noche, hora chilena, se realizará el primer y posiblemente único debate entre los candidatos presidenciales en Estados Unidos, Kamala Harris y Donald Trump, que literalmente serán por primera vez las caras.
En Filadelfia.
En Filadelfia.
Pensilvania.
Siete
de la tarde, 9 minutos, estás en Duna.
Nada personal. Benjamín Tenner.
Benjamín Tenner, ¿cómo estás?
Bien, ¿y ustedes?
¿Sufriendo o no? No eres tan futbolero, dijiste.
No, sí, pero igual parte de un pesar colectivo, un sentimiento de tristeza.
Claro, lo tuyo es solidaridad, básicamente.
Claro, no, y también...
Con el país, con el resto, igual se siente.
Es que si no tiene, hoy día no estás preocupado, eres una máquina de inteligencia artificial.
Claro.
realmente.
Un iceberg.
Exactamente. Bueno, el partido del segundo tiempo los tendremos informados si ocurre algo distinto al 2-1 que lleva Bolivia cuando se cumple el minuto de juego del segundo tiempo. Déjame tener titulares.
El Ministerio Público informó que la suspendida ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, está siendo investigada en 2 causas ligadas a eventuales delitos de corrupción. Ella será defendida por el abogado Cristóbal Osorio frente a su cuaderno de remoción y Juan Carlos Manríquez la representará en la causa penal tras conocerse conversaciones entre Vivanco y Luis Hermosilla, el abogado, en el caso Audio. En octubre sería presentada por el Ejecutivo una iniciativa para modificar los nombramientos en el Poder Judicial. Así lo indicó el ministro de Justicia, Luis Cordero, quien pidió no mezclar este debate con la discusión por las 2 magistradas que debe proponer el presidente Gabriel Boric para integrar el máximo tribunal. La justicia decretó prisión preventiva para Elías Salazar, exfuncionario del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres y exbombero, detenido por su presunta participación en el incendio en el Gran Valparaíso de febrero pasado, que dejó al menos 137 fallecidos. Salazar estaría vinculado a los otros 2 detenidos que están con la misma medida cautelar y será trasladado a la cárcel de Rancagua. Sebastián Zamora será reincorporado a Carabineros tras ser absuelto por la justicia de los cargos de homicidio frustrado y apremios ilegítimos formulados por la Fiscalía Centro Norte y otros querellantes particulares en el contexto del caso Pío IX. Y en el ámbito internacional, hoy en Pensilvania será el primer y tal vez único debate entre los candidatos a la presidencia de Estados Unidos de cara a las elecciones del próximo 5 de noviembre. La demócrata Kamala Harris se enfrentará al republicano Donald Trump a las 10 de la noche, hora chilena.
Muy bien, Benjamín, muchísimas gracias.
Hasta pronto.
7 de la tarde, 11 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
Y la magistrada, la ministra de la Corte Suprema, suspendida, Ángela Vivanco, ha sacado la voz, es una forma de decir, porque ha escrito a través de sus redes sociales y hace su primer descargo a un poco más de 24 horas de haber conocido ella misma la sanción disciplinaria de que sus pares le impusieron. ¿Qué es lo que dice Ángela Vivanco?
Hemos debido enfrentar acusaciones que sean por ciertas sin contar con la posibilidad de dar respuesta.
Antes, o precede ese mensaje con un siempre hay una ventana hacia la luz. Muchas gracias de corazón a los amigos que me han llamado, escrito o visitado con su apoyo y solidaridad ante los difíciles momentos que ha pasado y pasa mi familia. Y ahí viene justamente lo que dices tú.
Desgraciadamente hemos debido enfrentar acusaciones que se dan por ciertas sin contar con la posibilidad de respuesta y en lo personal he sido destinataria de medidas tomadas en mi trabajo profesional y académico sobre la base de filtraciones. Estoy recabando con dificultades la información real a través de mis abogados y me interesa aclarar cada uno de los puntos en que he sido mencionada.
Bueno, más allá que le interesa, que es obvio que le interesa, porque está en juego su honra, lo primero, está en juego su inocencia, pero su honra, su inocencia y su carrera, es una vida, una trayectoria, obviamente que le interesa, pero además nos interesa a todos. Le interesa a ella y yo soy muy respetuoso de la dignidad de las personas, no ni la trataremos de delincuente, ni haremos, porque no se debe hacer leña al árbol caído ni crucificar, pero de verdad, y con el mayor respeto a la señora Vivanco, a ella le interesa, pero a nosotros también, a todos nos interesa mucho. Claro. Porque como ciudadanos nos interesa qué es lo que pasa en nuestro Estado de Derecho, qué pasa con nuestras instituciones. Queremos saber con de verdad y con el mayor interés si es que tenemos jueces que son corruptos o no. Y perdón que me refiera en esos términos, pero se le está investigando en dos causas por eventual corrupción. Investigando, no se le ha condenado. Si tenemos jueces corruptos, tenemos un problema mayúsculo. Y eso es lo que se tiene que investigar. Así que uno entiende y puede hacer empatía con lo que está viviendo ahí en su familia, que duda cabe. Pero eso no quita, no obsta que nosotros tengamos la intención y la necesidad de aclarar este caso.
O sea, yo creo que es muy relevante. O sea, estamos hablando de la última instancia que imparte justicia en nuestro país. Es muy, muy relevante. O sea, no es menor, no es que tú tienes otra instancia, que si contaste que en verdad la sentencia no te gustaba mucho, tú puedes ir a otra parte. Es la última voz que tiene un Estado para hacer justicia. Por lo tanto, uno espera que a lo menos haya transparencia y haya honestidad en los fallos. Exacto. Y si no, estamos muy, muy complicados.
Exactamente. Bueno, sigue abierta o abierto el escenario de las acusaciones constitucionales. No se ha presentado ninguna, pero están todas ahí. Palpitan tres acusaciones que pueden ser presentadas. Una de ellas, la del ministro Matus, ya tiene fecha de presentación por parte del vicepresidente de la Cámara de Diputados, Eric Ahedo, el demócrata cristiano, que desde antes de conocerse el caso puntual de
Ángela
Vivanco, él ya estaba recopilando y profundizando, recuperando datos y profundizando sobre el caso del ministro Matus. Y sobre ese caso, él ha llegado a la convicción de que es responsable de una infracción constitucional, y él, es más, ha dicho en reiteradas ocasiones que le parece tan grave lo que ha hecho Matus como lo que ha hecho Vivanco.
Claro, equipara los delitos y ahí tiene, o sea, yo, para mi gusto, es distinto. Hay un paso más en el tema de la contraprestación. Ahora, efectivamente, mentir, y no una vez, en varias oportunidades respecto a tus acciones, un juez de la República, que uno nuevamente espera cierta honestidad intelectual y operacional, no deja de ser bien grave también.
Y alguna de las...
¿Y por qué lo escondes además? Porque, o sea, si no tiene nada de malo que haya alguien que te recomiende o te nombre o ayude en tu postulación al cargo, si no tiene nada de malo, ¿por qué lo ocultas? ¿Por qué lo niegas?
Claro, bueno, uno pudiera pensar, no es que uno crece inocente, uno no es tan pavo, es pavo pero no tanto, pero uno pudiese pensar, en la búsqueda de las alternativas, que se trata de que se asustó, se apanicó, nunca imaginó lo que venía, no supo sopesar la gravedad y dijo, prefiero, es humano, no deja de ser incorrecto, no deja de ser punible, no deja de ser grave, pero es humano. Lo que pasa es que en esta campaña moralista en la cual estamos, en que estamos buscando a los malos en todas partes, desde la cuasi perfección, yo por lo menos le tengo un pudor a eso, porque frente a una carga, a sentir un país, a sentir que se te va la carrera, sentir que vas a quedar como un delincuente, la inclinación a cometer el error y la falta y eventualmente el delito de no decir la verdad, es una inclinación que me parece humana. No por eso menos grave, no por eso nada.
Muy humana.
Esconderse en una mentira.
Que no ha mentido alguna vez. Claro. Que no haya mentido ninguna vez, que tiene la primera vez. Estoy muy de acuerdo. Lo pesa, Matías, que es distinto que mienta, que le mienta yo a mi marido porque me chocaron el auto, ponte tú, a que, por ejemplo, que un juez niegue las vías por las cuales él llegó a algún lugar. O sea, tiene peso es distinto, más allá de la fuerza moralista. Si acá nadie queremos, yo no.
Oye, sí, pero por eso hay que juzgar y por eso es que no nos quedamos tranquilos. Porque es que ante tu pregunta de ¿por qué lo esconde? Bueno, es que existe la posibilidad de que lo haya escondido de susto, pues.
Sí, por alguien
supuesto. Alguien dirá, bueno, pero entonces le va a salir caro. Sí, le puede salir carísimo. Y es grave, es gravísimo.
Sería interesante. Tú sabes que toda la gente que llega a cargos públicos, lo estoy buscando a ver si lo encuentro, toda la gente que llega a cargos públicos relevantes tiene que hacer una lista con sus posibles cargos, conflictos de interés, bueno, porque todos los tenemos.
Ahí hay un punto.
Todos tenemos conflictos de interés. El problema es cómo tú los resuelves. Sería interesante saber si, en este caso que son los que tenemos, Ángela Vivanco y Jean-Pierre Matus, entre sus no conflictos de interés, Matus no lo tiene.
Ahí hay un problema.
Nunca lo puso.
Claro, eso te iba a agregar.
Entonces, perdona, hay cierto conflicto en el sentido que si yo le pido a una persona que evidentemente ejerce cierta influencia y en el caso, no sé si cuán determinante fue, pero sí me ayudó y sí lo contacté, esto sería igual
bueno
razonable que lo pusiera en la lista al menos.
Bueno, es que yo quería ir después exactamente a eso, porque alguien dice los errores, las fallas, las infracciones que se están investigando de Matus son ocurridas o ocurren antes de ser ministro, el que participó de la defensa de alguna manera de Chávez, el que dijo que no lo conocía, el que le mandó. Pero hay algunas que ocurren luego, cuando ya es ministro. Una que no necesariamente es un delito, escribirle a Hermosilla,
que para
muchos es un delito con pena capital, pero no es un delito.
No es un delito, no.
Lo que sí puede ser constitutivo de una infracción, delito, no sé cómo está tipificado y si lo es que justamente él no incluyó, y hay evidencia que sí la tenía, ningún grado de
relación
o, ¿cómo se llama que tú dijiste recién? De
conflicto de interés.
De conflicto de interés, ni inhabilitación.
Claro.
A su lista de inhabilidades no puso a Hermosilla. Y eso sí influiría en su labor de juez. Porque la lista de inhabilidades se pone para que no entorpezca tu labor de juez.
Claro.
Si tú no pones a los que evidentemente debiste haber puesto, entonces ahí sí hay una complicación extra, ya no como el abogado que era antes, sino como el ministro que era después. Por lo tanto, todo por estudiar, todo por verse, todo por discutir en este caso. El de Ángela Vivanco parece mucho menos discutible,
claro,
aunque ella diga que se apresuraron en castigarla.
Puede ser, y puede que esté muy tocada, pero lo que pasa es que, claro, la evidencia está muy explícita.
Claro, lo que pasa en el caso de Matus va a tener que, y sus abogados van a tener que esforzarse mucho en convencernos. Ahora, no tiene que convencer a nosotros,
no,
es probablemente, en definitiva, a los senadores, en convencer a otras personas de que con la evidencia que tenemos a la vista no hay un caso de irregularidad, eventualmente corrupción, cohecho, lo que fuera. En el caso de Matus, la tienen difícil, pero es bastante discutible,
claro, hay espacio,
cómo interpretar, y hay más espacio. Claro. Y en el caso de Sergio Muñoz, que es el tercer caso, de Sergio Muñoz, el ministro presidente de la tercera sala de la Corte Suprema,
claro,
también hay ciertas situaciones discutibles, porque hasta donde se sabe es la palabra de unos contra otros, porque ahí no hay, hasta donde se sabe aquí, tendrá que haber una investigación más profunda, ¿qué pasó ahí? La hija de él, claro, tenía o tiene promesada dos departamentos en el proyecto Eco Egaña de Fundamenta. Esa Eco Egaña, recuerden usted que fue ese proyecto inmenso que queda en Plaza Egaña, que fue paralizado por orden de las autoridades locales de Ñuñoa. Llegaron a la Corte Suprema y lo que ella solicita algún trato con la empresa Fundamenta.
Que le devuelvan la plata.
Que le devuelvan. Y en algún momento, y esto falta por aclararse, si ella mostró algún documento o ella abusó al decir que se lo devolvieron porque ella sabía que se iba a paralizar. Estas son versiones, y la información que la tenía era porque su padre estaba en esa sala de la Corte
Suprema.
Claro,
la vendedora, o no sé si la vendedora, pero la persona que le tocó interactuar con la hija de Sergio Muñoz, dice que se lo habría enviado por WhatsApp o no sé, que le habría dicho que ella sabía que le iba a ir mal en el recurso porque se lo había informado su padre.
Claro, claro.
Y ahora, ¿puede estar fanfarronando?
Exactamente.
Sí, puede. Ahora, coincidió.
Coincidió, pero vamos a ver qué es lo que sucede. Si es que en algún momento alguien muestra un documento o sencillamente las personas de la inmobiliaria tienen una versión distinta y ella dice que, no sé, la hija de Sergio Muñoz dice que ella jamás había dicho eso y es palabra contra palabra,
claro,
que es mucho más difícil de probar. Y bueno, y perdón que ponga sobre el tapete un tema que es difícil y que es especulativo, pero bueno, se está conversando.
Bueno, Ángela Vivanco tampoco tiene entre sus inhabilidades
a Luis Hermosilla. Y otra cosa que se conversa, pero no es más que conversación por ahora, es la posibilidad de que eventualmente hagan o haya otros requerimientos a otros supremos con otros casos distintos que no necesariamente pasen por Hermosillo.
Claro.
Hay otros que tienen otras investigaciones, otras indagaciones que están en los comités de ética y que se han estudiado, en fin, y eventualmente puede haber un acuerdo político grande aquí,
¿sí?
Un acuerdo político grande,
sí,
pues, de que
si no pueden, puede ser,
y puede caer uno,
puede
dos,
ser devastador,
los tres,
sí,
o más. O más.
Que caiga quien tenga que caer, Matías, creo yo, y que se separe el polvo de la paja. Acá no todos son culpables, me imagino. Creo que las conversaciones tienen distintos ribetes según lo que fue y finalmente lo que hicieron después. Ahora, y esto, bueno, es un tema que ahora toma el gobierno, lo han tomado varias administraciones, la verdad que hay 6 proyectos distintos para reformar el sistema de nombramientos de la Corte Suprema. Ahora se va a presentar un 7 de aquí a octubre, anunció el ministro Cordero. Pero claro, es a lo menos hay que preguntarse en qué minuto y por qué hay ciertas personas que se transforman en entes claves y tan influyentes al momento de hacer designaciones. Y que no es solamente al momento de ir a convencer a los senadores, es al momento de que la Corte haga su quina, al momento de que el presidente, el Ejecutivo, presente a su candidato y luego cuando a los senadores les toca votar. Porque hay personajes que son tan clave y a los que se les oye tanto, sería interesante saberlo también.
Oye, y uno de los ángulos que se ha transformado en el más difícil o el más incomprensible, pero hay que investigarlo, somos majaderos en esto, porque hacer leña al árbol caído y prejuzgar es no solo no, peligroso, injusto, sino que es irresponsable, es sí, injusto. Pero a ver, es el caso de lo que se ha llamado la muñeca bielorrusa. Esto es un caso en que la Corte Suprema el 4 de julio falló un dictado en la tercera sala de la Corte Suprema, que en ese momento era circunstancialmente presidida por la señora Vivanco. Falló en el caso Consorcio Velaz Movitec con Codelco. Fue en este fallo por mayoría de votos de los ministros Vivanco y Carroza en los integrantes de Echeverry y Benavides, exactamente. Acogió este fallo un recurso de protección del consorcio patrocinado por los abogados Eduardo Lagos y Gabriel Silver. Uh-huh. Aquí hay un detalle, solamente un detalle que quiero ser súper cuidadoso. Lagos y Silver, exdiputados. Con esto no quiero ni estigmatizar ni nada, pero...
Pero es un hecho de la causa.
Es un hecho de la causa en que la política está allí. En que son abogados que han tenido un pasado político, probablemente tienen y cuentan con redes políticas. Y cuando el problema que estamos hablando es de la confusión de la política, los negocios y la política y las causas particulares, bueno, hay que tener a la vista que estos dos, señor Lagos y señor Silver, han sido diputados. Por favor, ninguna acusación de nada, pero el caso es curioso y puse ese dato sobre la mesa. Bueno, este fallo ordenó a Codelco que ponga fin inmediato a la retención de fondos del Estado de pago por 12.112 millones de pesos. Bueno, ¿qué es lo que llama la atención en este caso? Es que esto es una minuta que me entregaron desde la investigación que se hace, llama la atención, dice, la conducta, cómo se tramitó desde la Corte Suprema. La apelación de los abogados ingresó el miércoles 28 de junio. Al día subsiguiente, el 30, a las 11 de la mañana, el presidente de la sala, señor Fuentes, dispuso que se diera, de la Corte, que se diera cuenta en la tercera sala de una orden de no innovar. A las 15:30 de ese mismo día, consta que los jueces adoptaron un acuerdo sobre el fondo del asunto. Dice, lo expuesto evidencia que en un día, sí, son datos, en un solo día, en que la tercera sala debía en paralelo conocer de un listado de otras causas normales.
Que llevan bastante más tiempo en la
exactamente,
lista.
Exactamente, en apenas 4 horas, la relatora Gloria Fernández estudió las extensas carpetas de 2 recursos de protección acumulados, de enorme cuantía económica, de alta complejidad jurídica y fáctica. Las expuso a los jueces, todo esto en 4 horas. O sea, ella la obtuvo, la leyó, la estudió,
se las explicó
a los jueces, todo esto en 4 horas, donde había otras causas ese día. Y los jueces lo analizaron en todas estas 4 horas, lo debatieron y lo votaron. Y luego lo redactaron y se dio a conocer 5 días después.
Ahora, claro, ahí. Y eso, bueno, y evidentemente este es un dictamen que sabemos que la sala las constituyen 5 personas. 4 personas votaron igual, votaron como Ángela Vivanco. O sea, también sería interesante cuando, y me imagino que la investigación también va a apuntar hacia allá, ver qué pensaron, qué analizaron y qué escucharon el resto de los integrantes para resolver de esa manera. Aquí Ángela Vivanco no actuó sola.
Déjame decirte que, ojo, porque no todos los que votaron como Ángela Vivanco votaron por la misma razón que Ángela Vivanco.
No. Cada uno tiene que explicar, tendrá su propia razón.
Explicar por qué votó como votó.
Claro, pero votaron de la misma forma. No sé si por lo mismo, pero de la misma forma.
Solo agregarte que esta inusual expedición con que se discutió este caso en particular y se llegó a este fallo, tiene otro agregado, que este caso, al iniciarse el día, no estaba en la orden del día. No estaba en tabla. Se agregó a la tabla y se resolvió con la prontitud que yo les acabo de narrar. Entonces, obviamente, que hay que ver qué es lo que pasa allí, qué ocurrió allí, si es que hay o no una irregularidad, porque sería de altísima gravedad. 7:30 PM, estás en Duna.
Nada personal. Bueno, y lo comentabas tú al comienzo del programa, finalmente Carabineros de Sierra incorporar a Sebastián Zamora a la institución. Recordemos que este era por el caso Pío IX, que fue muy bullado durante el estallido social, esta interacción que tuvo el cabo Zamora con un joven, con menor de edad en ese momento, donde el joven termina cayendo, en algún momento se lo culpa de cuasi delito de homicidio. Sí. Finalmente se demostró que no había sido así, que no había habido dolo, que
fue el 2 de octubre del 2020.
Del 2020, exactamente. Y bueno, el 12 de julio pasado se declara el veredicto absolutorio a favor de Sebastián Zamora, y ese mismo día, ¿te recuerdas tú que en la tarde él dijo que a él le gustaría mucho reintegrarse a la institución, que era lo más pronto posible? Bueno, finalmente hoy se le notificó que sería reintegrado, se modificó la sanción disciplinaria, que era consistente justamente en la baja de las filas de la institución por conducta mala, con nota de conducta mala, que se había emanado durante el 2020, fue rápidamente desvinculado, cuando sucedió el hecho, fue rápidamente desvinculado, y así que ahora, bueno, vuelve, sí, sigue con una amonestación, porque, bueno, hubo un forcejeo ahí, y vuelve a la institución. Él dice que nunca dejó de estar conectado, que muchas veces sus compañeros le escribían diciéndole que necesitaban ayuda, que volviera. Así que este es el corolario de un caso que fue sumamente bullado, que se fue desarmando a medida que se presentaban las pruebas, y que, bueno, termina con la reintegración del cabo, o el ex cabo, ahora ya, bueno, vuelve a ser cabo Sebastián Zamora.
Sí. Me consta, porque yo estuve intentando hace un buen rato, a través de su entorno, y en fin, entrevistarlo como mucha gente, y una de las cosas por las cuales no ha querido hablar mucho, dio una entrevista, me parece que la tercera, solo una que yo tenga recuerdo, justamente para no entorpecer su ingreso a Carabineros. Claro. Es decir, ese era tal era el foco que tenía puesto Sebastián Zamora en volver a la institución, es que se privó probablemente de defenderse en un momento donde probablemente a muchos les hubiese sido el instinto ideal, cuando tú fuiste absuelto, que sí, fue lo que ocurrió con él cuando el cuarto juzgado de Santiago lo absolvió, querer, ¿no es cierto?, desahogarse, decir, conmigo sé cómo tienes justicia. Él prefirió callar, habló muy poquito, muy medida, sí, porque su foco estaba puesto en poder resolver la institución.
Su sueño desde pequeño, dijo él, era ser carabinero, y yo creo que lo que me pasó me arrebató ese sueño que estaba cumpliendo, y quiero volver a seguir viviendo mi sueño de ser carabinero, ayudar a la gente. Eso sí. lo dijo en una entrevista que dio justamente, como dices tú, en La Tercera, a fines de julio.
Sí, sí, sí. Oye, ¿qué es lo que ocurrió? Porque él, ¿qué es lo que dice Carabineros? Porque esto no borró ni cuenta nueva, ¿no?
Sí, amonestado.
Sería muy poco serio si es que esto fuera olvidado. Aquí se modifica la sanción disciplinaria, que consiste en la baja de las filas de la institución, que fue el original, ¿no es cierto?
Sí.
Por una conducta mala, con nota de conducta mala, ¿no es cierto? Dictada, esto lo dice textualmente. Sí. Esto es una resolución 219, que da lo mismo, del 12 del 10 del 2020, de la Prefectura Control Orden Público Este. Añade, aplíquese subsidiariamente una medida disciplinaria consistente en una amonestación. O sea, de la dada de baja, se baja a la amonestación, porque este sumario administrativo que se le había instruido al efecto se encuentra plenamente acreditado conforme a los medios de prueba, documentales y testimoniales, que no acató una orden escrita. Es decir, todavía pesa sobre él esta
amonestación
sí, porque no cumplió una orden. ¿Cuál era esa orden? El haber informado que él andaba con una cámara,
GoPro, claro.
Con la GoPro, y eso no lo hizo en su momento, y eso entonces amerita que se le
cámara que finalmente fue muy determinante en el juicio.
Claro. Pero
en ese momento
él
es
un carabinero,
dijo,
que tenía que ser obediente, sí, y tenía entonces que hacerlo sobre el manual de uso y registro de videos cámaras en el servicio policial. Por lo tanto, dice que esta explicación la da Enrique Monraz, que es general inspector de Carabineros, dice que la investigación administrativa sigue, se mantiene abierta. Así es con Sebastián Zamora, el carabinero reintegrado a la fila, y vamos a ver seguramente, no sé cuándo es el día, pero va a ser una noticia, va a ser una imagen.
Sí, por supuesto.
Con él,
bien emotiva por lo demás.
Y vamos a ver cómo cohabita, cómo entra, que es difícil, porque va a ser siempre una situación difícil.
¿Te acuerdas que en su momento, cuando finalmente se conoce la resolución final en el juicio, el abogado no descartaba tomar medidas legales en contra del fisco? Por perjuicio, me imagino, y no sé, bueno, habrá que ver cómo sigue esto, pero quizá es una de las dudas que queda respecto si se van a tomar acciones legales con respecto a lo que tuvo que vivir y a las responsabilidades que pueda tener el Estado con en temas de honra y demás, también que dejó de trabajar mucho tiempo, perjuicio económico. Claro, cuando da la noticia de que se va a reintegrar a Carabineros, uno tiende a suponer que esa arista por lo menos va a ser pausada por un tiempo.
Son las 7 de la tarde y 36 minutos. Estás en Duna.
Nada personal.
Esta noche en Pensilvania, esta noche en Filadelfia. Parece que es exactamente, sí. A las 21 horas en el National Constitution Center de Filadelfia, Pensilvania, ABC, la cadena de televisión, transmitirá el primer y a lo mejor único esperado debate entre Donald Trump, el expresidente, y la actual vicepresidenta Kamala Harris.
Sí.
Y a ver, ¿qué cosas están en la mente? Claro, todos los análisis indican que las claves de este encuentro debe ser la economía, la inmigración.
Sí.
Pero hay otro que es formal también. Recordemos que los debates son importantes, valga la obviedad, porque hay algunos que en los cuales no pasa nada. Pero hay algunos en el propio Estados Unidos que se han escrito tesis.
Páginas y páginas.
Sobre qué pasó cuando tal o cual candidato mostró que estaba mal afeitado, cuando tal o cual candidato le tembló la voz, cuando le pasó a, qué sé yo, a Kennedy, que se demostró que ser un estupendo debatiente y que subió como la espuma, o qué le pasó a tal otro, en fin, o en Chile también. Bueno, pero no vayamos tan lejos, ni al Estados Unidos de Kennedy, ni al Chile de Alessandri, sino que vamos al Estados Unidos de Biden. Recordemos que esto ocurrió el 28 de junio, recién pasado, en Atlanta,
sin ir más lejos,
donde Joe Biden se fue literalmente, no literalmente, pero a negro, a ratos
se perdió completamente.
Se perdió completamente.
Le costó la nominación.
Un mes después de muchas dudas, muchas cavilaciones y muchos intentos de contrariar una imagen muy negativa y sobre todo una, ¿cómo explicarlo?, un temor de todo el electorado demócrata, que poco a poco fue sometiendo a una presión que fue irresistible para Joe Biden, que desiste su nominación, y no directamente porque no lo puede hacer él, pero deja o le da el pase a su vicepresidenta Kamala Harris. Eso ocurrió el 28 de junio y eso ocurrió a la luz de un debate que nadie podía presagiar que iba a ser tan determinante para la carrera presidencial. Y la tiene convertida en esta carrera con dos candidatos que están
codo a codo.
Codo a codo. Claro. Porque hay encuestas que indican, por ejemplo, una encuesta de New York Times este fin de semana que pone a Donald Trump 2 puntos arriba. Pero hay una encuesta de Real Clear Politics que indica que está, yo tengo aquí los datos, está 1,4 puntos arriba, está Kamala Harris.
Ahora, sabemos que finalmente las elecciones en Estados Unidos no se ganan por la mayoría de los votos a nivel nacional, sino que se ganan según los representantes de cada estado, y sabemos también que hay 7 estados, los swing states, que son finalmente los que definen las elecciones. Las elecciones no se definen en California, no se definen en Texas, se definen en otros estados.
Bueno, uno de los estados los cuales se define es donde hoy se hace este debate. Pensilvania es uno de ellos, de estos swing states, y también está Wisconsin, Michigan, Nevada, Arizona, Georgia y Carolina del Norte. Esos son los 7 estados donde hay que fijarse el 5 de noviembre, la próxima elección de los Estados Unidos. Y en cuanto a los temas de fondo, porque los otros son más formales, ¿qué es lo que intentará? Hay un interesantísimo artículo de New York Times hoy día que, fíjate que solo el titular ya te habla del espíritu de lo que podremos ver esta noche. ¿Cuáles son los temas que ambos candidatos o sobre los ambos candidatos han girado?
Es decir, han cambiado de opinión.
Exactamente.
Han evolucionado.
De hecho, se llama flip-flop.
Yeah.
O evolución, que nosotros le diríamos que para Chile puede ser lo mismo.
Sí.
Lo del presidente Boric, algunos que le llaman la voltereta.
Claro, otros dicen
evolución. Es propio de la política. Sí. ¿Es voltereta o es evolución? ¿Es flip-flop o evolución?
Oportunismo.
Trump y Harris y sus cambios de postura en distintas cuestiones. Es el artículo de New York Times, es lo que vamos a ver. ¿Por qué? En la economía, hay una economía que tiene problemas en el empleo, hay una economía que tiene
endeudamiento, que tiene el gran problema de la economía norteamericana en este momento.
Exactamente, pero las últimas cifras de empleo no fueron nada de buenas.
No, pero es 4%, o sea, nosotros estamos en 8,7%.
Sí, pero si se compara, pero Trump va a usar el empleo que había en su propia presidencia, que era bastante mejor que ahora.
Sí, estuvo casi pleno empleo.
La inflación es otro tema que probablemente va a salir, que alguien dirá, bueno, pero es del mundo, y Donald Trump dirá que no es del mundo, claro, sino que es de la administración Biden.
Sí, pero para ser súper justo, yo no quiero defender a nadie acá, pero convengamos que la inflación tiene mucho que ver con los programas económicos y de ayuda económica que dio Donald Trump casi restrictamente durante la pandemia.
Es lo mismo, claro. Todo
es como nuestro retiro.
Exactamente. Todo tiene una explicación, pero todo depende de quién te cree la explicación y cuán buena es la explicación que tú das para explicar lo que te está pasando o lo que te puede pasar a ti. Así que es parte de lo que vamos a ver. Y en la inmigración, que es un tema clarísimo, que seguramente recordemos que Donald Trump ha hablado de que Kamala Harris es una que quiere implantar el modelo venezolano, que es una comunista, todo ese tipo de cosas. Y vamos a ver cómo se desempeña esta noche. Y el racismo, que siempre está presente en la discusión de Donald Trump, y va a enfrentar aquí a una candidata India y negra, multicultural, multiorigen. Sí. Vamos a ver qué es lo que dice al respecto. Sus asesores le dicen que es un tema muy delicado. Él dice que no tiene por qué no decir lo que él piensa y que la verdad como la está viendo. En fin, esta noche en ABC, para poder ver usted en un montón de lugares.
Acá se va a dar en Chile en varias partes.
Sí, sin duda. Incluso
en televisión abierta, tengo entendido.
Sí. Son las 7 de la tarde y 43 minutos. Estás en Duna.
Nada personal.
Son las 7:43 y vamos a saludar a nuestros patrocinadores.
¿Tú?
Los domingos familiares se disfrutan mejor en Mandarín Oriental Santiago, entre las 1 y las 4 de la tarde. Disfruta de su exquisito brunch formato buffet. con clásicos de la cocina mediterránea y un delicioso mesón de postres para endulzar la tarde. Más información y reservas en mostcensomog.com.
Reunión de negocios en el norte del país. Arrienda en europecar.cl, tu solución en movilidad.
Y en Fundación Jesús Cristo trabaja para cambiar la vida de 1,000 personas efectuando 1,000 cirugías. Y así mejorar la calidad de vida y ser un aporte en la reducción de listas de espera. Jesús Cristo trabaja para que quien no puede, pueda. Conoce más en fundacionjesucristo.cl.
Ya se encuentran abiertas las postulaciones a los programas de doctorado de Universidad Andrés Bello, admisión 2025. 15 programas en diversas disciplinas con claustros académicos de excelencia para contribuir con nuevo conocimiento al desarrollo del país. Más información en www.doctoradosunaf.cl.
Coopeuch, comprometidos con el bienestar, gracias al modelo empresarial cooperativo, se ha distribuido entre todos los socios un remanente de más de 516 mil millones en los últimos 10 años. Coopeuch, cooperando, somos más.
Y Colmena está contigo. Cuando llegas a ese momento de grandes decisiones, es importante pensar en tu salud con el mejor plan. Para tus planes en clínicas privadas de primer nivel, Colmena está contigo.
Los protagonistas de la noticia están cada día desde la redacción. Nuevo programa de La Tercera en streaming. Entrevista, análisis y actualidad. A las 10 de la mañana en latercera.com y su canal de YouTube. Hacemos una pausa y volvemos. Estás en Duna.
Nada personal.
Pregúntate, ¿qué harías si no tuviera miedo? Luego anda y hazlo.
En Duna, la directora operativa de Facebook, Sheryl Sandberg. Duna. Voces, inspiración y sonidos de tu mundo.
En Copeuch, cada día es una buena oportunidad para generar inclusión financiera en Chile. Nuestra misión es clara, mejorar continuamente la calidad de vida de nuestros más de 1,800,000 socios y clientes, dándoles acceso a los productos financieros que necesitan. Ahorro e inversiones, créditos, medios de pago y seguros. Nuestro modelo sólido y sostenible permite distribuir entre todos nuestros socios un remanente de más de 516,000 millones en los últimos 10 años. En Copeuch, cooperando, somos más. Juntos, hacia un futuro de posibilidades ilimitadas. Conoce más en www.copeuch.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su cooperativa o en www.cmfchile.cl. El remanente es el resultado positivo de la gestión de la cooperativa en el ejercicio del año anterior. En caso que la gestión de Copeuch sea favorable, el remanente se distribuye entre los socios de la forma señalada en los estatutos y normativa vigente.
Cuando llegas a ese momento de tu vida de grandes decisiones, como cuando te vas a vivir solo o cuando decides emprender, también es el momento de pensar en tu salud con el mejor plan para tus planes, pensados especialmente para ti. Colmena está contigo, con acceso a clínicas y centros médicos privados de primer nivel y orientación médica telefónica gratuita. Desde siempre y hoy, más que nunca, Colmena está contigo.
Oye, ¿cómo haces para mantener bajo control toda esta flota de vehículos?
Ha sido un proceso de 35 años de aprendizaje, no mía, sino de Europcar Tattersall, que tiene más de 18.000 vehículos en operación, con 29 talleres propios en todo Chile.
¿Y dónde puedo cotizar la mía?
¿Tu flota de leasing operativo? Fácil. Entra en europcar.cl y encuentra tu flota y beneficios que necesitas para cada desafío. Europcar Tattersall, tu solución de movilidad.
Formar capital humano avanzado, que sea capaz de buscar soluciones a los problemas más complejos de nuestra sociedad, ha sido el objetivo que Universidad Andrés Bello ha fomentado desde la creación de su primer programa de doctorado. Integrados por sólidos claustros académicos, hoy UNAP posee 14 programas en las más diversas áreas del saber y cuenta con más de 400 graduados que realizan investigación de alto nivel. UNAP, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas.
En Fundación Jesús Cristo trabajamos para que quien no puede, pueda. Queremos seguir siendo un aporte a la salud del país, ayudando a reducir las listas de espera con todo el respaldo y calidad de la medicina UC. Nuestro desafío, 1,000 cirugías ambulatorias, 1,000 sonrisas, 1,000 oportunidades. Fundación Jesús Cristo, trabajamos para cambiar 1,000 vidas. Conoce más sobre esta iniciativa en fundacionjesucristo.cl.
En 1984 apareció el primer disco de una de las bandas más influyentes del rock alternativo, The Smiths. Con las guitarras inspiradas de Johnny Marr y las letras crípticas de Morrissey, se transformó en uno de los debuts más sólidos de un grupo que apenas sobrevivió 5 años en escena, pero que dejó un legado que sigue resonando después de 4 décadas. Esta es la historia que te contaremos hoy desde las 8:30 en un nuevo capítulo de Sintonía Crónica Discografía, aquí en Duna. sonidos de tu mundo.
Si sabes que de los errores se aprende, pero prefieres aprender informándote, invierte como piensas. Conoce la nueva plataforma de inversiones de BTG Pactual en btgpactual.cl/inversiones.
El 6% adicional de tu cotización previsional es tuyo y de tu familia, y es justo que vaya a tu cuenta, porque es tu esfuerzo, tu trabajo y ahorro para tu pensión. Infórmate más en yoquieroelegir.cl.
Ya entró en vigencia la Ley Karin, y en Talana podemos apoyar a tu organización. ¿Necesitas un canal de denuncias confidencial y fácil de usar? Con nuestro módulo Centro de Requerimientos, tendrás un canal de denuncias interno que te permitirá trazar la información y gestionar fácilmente las denuncias respetando la confidencialidad. Entra a talana.com, conoce nuestras soluciones y construyamos un espacio laboral preventivo y seguro para todas y todos. Talana. Tecnología humana.
Si sabes que de los errores aprende, pero prefiere aprender informándote, invierte como piensas. Conoce la nueva plataforma de inversiones de BTG Pactual en btgpactual.cl/inversiones.
7:49 PM, estás en Duna.
Nada personal.
Y tomamos contacto con el profesor constitucionalista, profesor de Derecho de la Universidad Diego Portales, Javier Couso. Javier, buenas tardes, gracias por recibir el llamado de Duna.
Hola Javier, ¿qué tal?
Buenas tardes, Josefina, Matías, ¿cómo están?
Muy bien.
Bueno, bien, y el tema es más que obvio, estamos frente a... potenciales tres acusaciones constitucionales. No son inéditas, pero son bastante inusuales por lo que implica, por el impacto que puede generar, y me gustaría primero que lo vea, que nos ayude a verlo de lo general y luego, si se puede, en lo particular, a los eventuales méritos de los de las personas mencionadas.
Sí, yo creo que para mirar esto panorámicamente, porque hemos estado bombardeados de nuevas aristas casi cada dos días en el último mes. Si uno mira esto con perspectiva de los últimos 20 años, yo creo que no había habido una crisis del Poder Judicial tan fuerte, fácil en dos o tres décadas. Porque tenemos, quizá porque hay más información, quizá porque están los WhatsApp y los chats, tenemos evidencia bastante plausible, hasta donde entiendo la ministra de Banco no ha desmentido que sean reales esos mensajes, de que hay una muy plausible violación al principal deber de un juez, sobre todo del máximo tribunal, que es la imparcialidad. Un juez que se colude con el asesor del ministro de Interior de un gobierno para avanzar causas que son importantes para el gobierno, es la definición de, yo diría, sacrificar el rol institucional que se tiene y que todos confiamos. Y entonces, en ese contexto, yo diría que esta acusación tiene una plausibilidad que yo no veía en otras acusaciones contra jueces, especialmente en los últimos 20 años.
¿Qué tanto puede llegar a impactar este caso, Javier? Y me refiero a las implicancias que podría haber respecto a cómo finalmente se están designando los jueces y la relevancia que en cierto punto tienen ciertas personas al momento de que se produzcan esos nombramientos.
Yo creo que la implicancia más concreta, Josefina, es que este sistema requiere urgentemente ser cambiado, no porque haya modelos perfectos, sino porque los operadores que están hoy día acostumbrados, por decirlo así, a realizar tráfico de influencias o eventualmente cosas peores, con el actual modelo, la única manera de hacer un corte, digamos, hacer algo disruptivo de estas redes, es cambiando urgentemente el sistema de nombramientos. Que insisto, no hay sistema que tolere un grupo de personas dispuestas a violar sistemáticamente la Constitución y las leyes, pero yo diría que la urgencia que tiene esto no puede minimizarse. La urgencia es realmente gigantesca, ¿no? La cantidad de cosas que dependen de nuestra confianza en la justicia, desde inversión económica hasta lucha contra el narcotráfico, hasta el hecho de que miembros de la Suprema integran el Tribunal Calificador de Elecciones. O sea, es el árbitro final de todos los conflictos que tiene nuestra sociedad. Entonces, me parece a mí que las redes que hoy día están instaladas que yo supongo va más allá que las que tiene Luis Hermosilla. Probablemente era el gran operador, pero debe haber muchas redes instaladas, nombramiento de notarios, en fin. Creo que es clave apurar una reforma para desarticular, digamos, interrumpir el flujo de este tipo de acciones irregulares y algunas de ellas delictuales, para instalar un nuevo sistema que vamos a tener que luego trabajar con mucho cuidado y mucho resguardo. Y la buena noticia es que tenemos casi a la mano, yo recuerdo siempre que cuando fracasaron los dos procesos, muchas personas plantearon, bueno, por lo menos quedó el informe de la comisión experta que fue consensuado desde el Partido Comunista hasta Republicano. Y de hecho los dos proyectos tenían un modelo que puede perfeccionarse, por supuesto, pero que hay otros actores. Uno podría imaginar un consejo de la magistratura que es separado al Poder Judicial, que además la Corte Suprema ya no quería seguir administrando la economía y todo lo que es nominaciones del Poder Judicial, incorporando, por ejemplo, como se han hecho en otros países, manteniendo, por supuesto, una mayoría de jueces y de personal judicial, pero agregando gente del Colegio de Abogados, de las facultades de Derecho, de la Asociación de Magistrados, eventualmente, y tener alguna participación del Congreso y del Ejecutivo. Pero hay que romper con el modelo actual, porque ya se instaló una práctica que probablemente tiene canales que no conocemos, pero que están operando.
Es curioso lo que dice Javier, pues no es porque sea muy malo y tengamos uno mucho mejor, sino que sencillamente, voy a decirlo en términos coloquiales, es para mover el avispero.
Este se funó, claro.
Es que está tan aceitado un sistema que bien administrado puede ser bueno, que hay que cambiarlo porque hay que cambiarlo y buscar otro. Eso es la sensación que me queda a mí, ¿te fijas? ¿Tú estás de acuerdo con eso, que al final es remover una inercia en la cual está generando muchos daños?
Tal cual, Matías. Yo creo que, a ver, insisto, la ingeniería institucional puede siempre ser capturada. Nosotros tenemos este modelo de nominación y gobierno judicial tiene más de 100 años. Rindió lo que pudo rendir. En este momento está totalmente, no solo deslegitimado, hoy día está muy aceitado los canales, que insisto, son muy opacos. Nosotros estamos conociendo la punta del iceberg en materia, sobre todo de designaciones. No puede ser casualidad que llevamos una década tratando de cambiar el nombramiento de conservadores y notarios.
Y no se haya podido, eso también es bien decidor.
Llevamos una década tratando de cambiar demasiadas cosas. ¿No? ¿No va por ahí?
Va por ahí, Matías. Yo creo que en este momento
hay una inercia.
Hay que insuflar de nuevos actores que los operadores habituales no conocen, que no controlan, que van a intentar. Y insisto, esto no es un salto al vacío. Tenemos en los anaqueles proyectos que es cosa son reformas constitucionales. No es algo, o sea, no estoy hablando de ley corta aquí, pero hay que darle un sentido de urgencia.
Javier, ¿qué tan desafiado está nuestro Estado de Derecho, nuestra separación de poderes? Una de las frases que más impactó respecto a lo que se conoció en los chats entre Luis Hermosilla y Ángela Vivanco tenía que ver cuando la ministra habla de nuestro gobierno.
Y reuniones con el ministro del Interior.
También.
Y cafecitos con el ministro del Interior.
A ver, nuevamente, sí. Aquí hay que evitar dos peligros. Uno es exagerar la terminología. A ver, la separación de poderes no existe en países donde el Ejecutivo controla totalmente al Poder Judicial. Eso pasa en Rusia, para hablar de un país que se habla poco en Chile. Putin ha logrado aceptar un sistema donde él llama por teléfono, digamos, a cualquier juez para que decida en el sentido que él quiere. Le llaman justicia por teléfono en Rusia. Nosotros acá tenemos un germen de corrupción que ha entrado al Poder Judicial, al máximo tribunal, pero son 21 jueces. Y no hay ninguna evidencia de que ni siquiera el gobierno anterior, con Hermosilla operando a través de Vivanco y algún otro juez, ni siquiera tenemos evidencia de que el gobierno de Piñera quería, por decirlo así, intervenir al Poder Judicial. No tenemos claro, y acá lamentablemente va a haber que citar a Chávez, no va a quedar otro. Y si estuviera vivo, que en paz descanse el presidente Piñera, habría que, o sea, habría que investigar, porque es muy serio cuando estamos ante un terreno que nosotros, digamos, desde la época de la dictadura, que no ocurría algo así, que hubiera una línea directa entre el gobierno, el ejecutivo y el poder judicial. Eso ocurría en dictadura y es natural, es lo que uno espera, una dictadura. Pero en democracia no había ocurrido, y acá tenemos un germen. Y hay que entender hasta dónde penetró ese germen. Y por lo tanto, yo en ese sentido creo que la Fiscalía está haciendo las cosas que tiene que hacer. Hasta ahora hay señales de que está funcionando, pero hay que llegar hasta las últimas consecuencias. No podemos quedarnos cortos.
En el minuto que nos queda, Javier, la otra acusación que está ahí dando vueltas y que probablemente se va a presentar, de hecho, el 23 de septiembre, el diputado Aedo ya la anunció, es la del ministro Matus, por haber faltado a la verdad, por haber negado cosas que después se hicieron evidentes en estos mismos WhatsApp de contactos, de esta red de contactos con el propio Luis Hermosilla, por no haberlo puesto en su lista de inhabilidades. ¿Te parece que eso es una infracción que amerita una acusación constitucional así preliminarmente?
Yo, Matías, he sido muy escéptico de las acusaciones constitucionales porque creo que se ha abusado de ellas. Y respecto de Matus, me estaba inclinando por pensar que, bueno, había incurrido en algo impropio, pero no necesariamente digno de un notable, la palabra notable, no estaba de casualidad, abandono de deberes.
Claro.
Hasta que se reveló, en una entrevista, entiendo, de CNN, que él, en el primer acto que hizo, ya como juez, no previo a ser juez, es presentar la lista de personas respecto a las cuales él está inhabilitado por ser pariente, haber sido asesor, etcétera. Son 122, 112 personas que él listó en ese primer acto al asumir como juez. Y no listó ni a Hermosilla ni a Chadwick. Lamentablemente, una persona de su cultura, de su formación, con doctorado en Derecho Penal, yo no puedo suponer que él... Porque era, por ejemplo, listó a los 50 senadores que lo ratificaron, pero era público notorio que lo habían ratificado. ¿Qué puede uno imaginar? Lamento decir esto, pero la única suposición plausible es que no puso en la lista de personas respecto a las cuales él se iba a inhabilitar si llegaban casos que los involucraran a las dos personas que habían sido claves para que el presidente Piñera lo nominara. Entonces, lamentablemente, eso, a mi juicio, se acerca mucho a haber violado el deber de probidad y de su conducta ministerial, que el artículo 8 de la Constitución obliga a todos los funcionarios públicos. Lamentablemente, creo que eso por lo menos da plausibilidad a la configuración de la acusación constitucional contra Matus. No lo anterior, no lo que hizo mentirle al país, es feo, etcétera. Quizá eso habría sido discutible, pero no haber incluido a las dos personas que hicieron posible que fuera, que llegara al Senado.
No es un mero error, dices tú.
No es que se le fue.
Es que no, es muy difícil. Incluyó 112 personas, Matías, Josefina. Justo se olvidó las dos personas clave. Eso no es plausible. Eso realmente es poco creíble. Y la única cuestión que una persona en este contexto debe suponer es que dejaba abierta la puerta para volver el favor. Entonces, lamentablemente, veo plausibilidad. No tiene la entidad de lo de Ibanco. A ver, tratemos de...
Sí, se entiende.
Estamos hablando de órdenes de magnitud diferentes, pero es algo serio.
Se entiende.
Él tiene que explicar muy bien, por lo menos, por qué no incluyó a esas dos personas.
Javier Couso, abogado, experto en Derecho Constitucional, profesor de la Universidad de Comportales. Muchas gracias por conversar con Duna esta tarde.
Gracias, Javier. Hasta luego.
Gracias a ustedes.
Gracias, Javier.
Josefina, Matías.
Adiós.
Son las 20 horas con 2 minutos. Nos tenemos que ir ya. Y el partido que partimos relatando ya está en realmente sus últimos segundos, últimos.
En su ocaso.
Está en su ocaso, en su suspiro. De hecho, en este momento lo acaba de terminar. Chile perdió 2-1 frente a Bolivia en una tarde realmente negra. Solo decirles que Bolivia, desde el año 93, que en 31 años, que no ganaba un partido de visita a ningún otro país en eliminatorias. Año 93. Esto es histórico para Bolivia, histórico para Chile, que se hunde de una manera dramática en la tabla de clasificaciones. Queda con 5 puntos y 8 partidos jugados. Solo seguido por atrás por Perú, que tiene 2 puntos menos y que me parece que...
Pero le falta un partido, ¿no?
No, Perú está con 8 partidos y me parece que ya terminó el de Perú. Déjame verlo. Perú, estoy viéndolo, iba perdiendo y terminó... Sí, terminó. Terminó y perdió con Ecuador. Pero es un probablemente sea un antes y un después. El problema es que el después tampoco hay que tirar, así que hay que apretar los dientes y seguir. No voy a decirle porque no se dice nunca el dato, pero tarde de...
Ahora, no podemos estar más mal. Entonces ya, de ahí ya debiera... ¿O sí se puede estar más mal?
No, no imagino más mal que esto. Gracias.